De Colombia. Doctor Mauricio Liscano, presidente saliente del Congreso de la República, gracias por atender esta llamada de RCN Radio. Buenos días para usted.
Buenos días, José Manuel, Yolanda, todos un saludo afectuoso.
Senador Liscano, pues usted supondrá para qué lo estamos llamando. En las últimas horas el presidente de la República ha tomado las determinaciones frente al paquete de leyes sociales que llegaron a su despacho, objetando dos de ellas muy importantes, aprobando o dando vía libre a una que tiene que ver con las horas nocturnas. Y en el caso suyo, doctor Liscano, además de presidente del Congreso de la República, fue gran promotor por lo menos de una de esas leyes, la que tiene que ver con la disminución de las semanas de cotización para las mujeres en materia pensional. ¿Cómo recibe estos anuncios del Gobierno Nacional y, sobre todo, qué viene ahora? ¿Qué puede hacer el Congreso de la República si es que quieren tratar de salvar lo que ustedes mismos aprobaron y que el presidente ha objetado?
Sí, yo soy autor de la ley de reducción de semanas de cotización para las mujeres. Pues primero lamentamos este hecho por parte del Gobierno Nacional, toda vez que este Congreso pues ha tomado decisiones muy impopulares pero correctas, como la reforma tributaria, donde hemos recogido los recursos, inclusive el recaudo de impuestos va más alto de lo proyectado durante este año, y en leyes que son de corte social, en las que el Congreso tenía un compromiso grande, y que incluso muchas de ellas mediaba la palabra del presidente Santos en su campaña, como la reducción de semana de la cotización en pensión, en salud, perdón, de los pensionados, pues fueron objetadas con el presidente, así como la reducción de semanas de cotización de las mujeres, todas ellas proyectos técnicamente viables. Lo que le queda al Congreso de la República pues es rechazar las objeciones y enviárselas a la Corte Constitucional, pues como lo prohíbe la Constitución, quien tendrá la última palabra.
Doctor Liscano, para ello, ¿cómo es el procedimiento? ¿El Congreso en pleno tiene que reunirse o se reúne por su lado Cámara y Senado? ¿Someten a votación la insistencia o no en cada uno de estos proyectos y después esto va a la Corte Constitucional? En materia procedimental, para explicación de los oyentes, ¿cómo va a funcionar esto?
Sí, ¿cómo funciona? El Gobierno ya radicó las objeciones dentro del término de ley, el día de ayer lo hizo. Esto tiene prioridad en el orden del día del Congreso, según la ley quinta, es decir, martes o miércoles de la próxima semana tendrá que estar en el primer punto del orden del día. Por separado, el Senado y la Cámara votan, estudian las objeciones, en este caso son por inconstitucionalidad. Seguramente el Congreso, o así espero yo y eso defenderemos, niegue las objeciones e inmediatamente se envían a la Corte Constitucional, porque muchas de ellas son por inconstitucionalidad, y la Corte Constitucionalidad pues tiene la última palabra, donde esperamos la Corte tenga en cuenta las razones jurídicas y políticas que el Congreso de la República tiene.
Senador Liscano, ¿no es preocupante, digamos, que hay una serie de argumentos que usted ha puesto sobre la mesa antes para defender estas leyes, en particular que fueron una promesa electoral del presidente de la República en las anteriores elecciones presidenciales? Pero ¿no es preocupante que estas leyes pues no son convenientes en términos de justicia, en términos de equidad, y además se enfrentan a un serio problema de insostenibilidad fiscal? ¿No es el momento que el Congreso de la República también piense en términos de responsabilidad en la actuación frente a estas leyes?
Pues primero, estas leyes no son para nada populistas, y si quiere le desmenuzo cada una de ellas para tener argumentos. La reducción de la cotización en salud de los pensionados del 14 al del 12 al 4% tiene un sentido todo lo contrario a lo que usted manifiesta, José Manuel, y es de equidad. Porque no puede ser que todos los colombianos coticen el 4% y los pensionados coticen el 12%. Eso es totalmente inequitativo, y así se ha dicho permanentemente que eso es inequitativo. Lo segundo, frente al tema del aval del gobierno, en la reforma tributaria esto venía incluido, que lo incluyó el Congreso, fue aprobado en las comisiones terceras. En la reforma tributaria fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes, y cuando se fue a aprobar en la plenaria del Senado, el ministro de Hacienda del gobierno dijo: miren, no aprueben esto en esta reforma, más bien nosotros lo hacemos en un proyecto de ley independiente y concertamos con el Congreso y apoyamos esa ley. Entonces eso ya había sido discutido con el gobierno, están las grabaciones en los anales del Congreso. Y frente al tema de la sostenibilidad fiscal, la proyección de recaudo de impuestos de este año es mayor a la que en su momento proyectó, algo la redundancia, el mismo gobierno nacional. Y el gobierno anuncia una reducción de 5 billones de pesos en gasto, especialmente de funcionamiento para el próximo año, que puede hacerlo desde ya. Es decir, hay decisiones financieras que puede tener el gobierno nacional, no solamente por el mayor recaudo, sino por ahorro en gastos de funcionamiento, sin decir temas de lucha contra la corrupción, porque eso podría ser otro escenario mediante el cual el gobierno puede reordenar sus gastos y cumplir esta promesa. Ahora, nosotros habíamos esperado que el gobierno lo hubiera hecho para pensionados de menores de 4 salarios mínimos o de 2 salarios mínimos, que hubiera podido objetarlo por inconveniencia. El gobierno decidió objetarlo todo. Y en el caso de las mujeres, esto es además muy técnico, la ley 100 hablaba de que debía existir equidad en cuanto a la edad, porque tienen menos expectativa de vida las mujeres, pero también en cuanto a las semanas. La ley 100 solo trabajó el tema de la edad, pero no de las semanas. ¿Y por qué de las semanas? Porque mientras un hombre tiene 62 años para cumplir 1.300 semanas de trabajo, una mujer simplemente tiene 57 años para las mismas 1.300 semanas. Esto significa que una mujer tiene que trabajar mucho más que el hombre al año para poderse pensionar. Y esto explica que la mujer se pensiona 3 veces menos que el hombre en Colombia, por decir que de cada 10 mujeres solo se pensiona una. Entonces, esto explica las tasas y las dificultades que están generando la inequidad, y la equidad también es una de las bases de nuestra Constitución. Pues argumentos de equidad tenemos, argumentos técnicos tenemos, por supuesto respetamos, eso es una decisión legal del gobierno, está en la Constitución, y será pues la Corte la que tenga la última palabra.
Senador, entonces finalmente, ¿qué van a hacer?
No, el procedimiento, digamos, esto ya está arreglado, esto es un procedimiento normal, este no es ni la última, ni es la última ley que va a objetar, ni es la primera ley que va a objetar el gobierno, ni es la última. Simplemente esto irá a la plenaria del Congreso la otra semana, el Congreso seguramente rechazará las objeciones, y todos estos argumentos que estamos dando pues enviarán a la Corte Constitucional y ellos tendrán la última palabra.
Le cambio de tema, usted entrega su bastón de mando ahorita, mañana, concretamente. Dígame lo bueno, lo malo y lo feo de esta legislatura. Uno bueno, uno malo, uno feo.
No, yo veo no sino cosas buenas, porque aprobamos 70 leyes, que es un récord histórico en el Congreso, nunca se han aprobado tantas leyes, 19 debates nunca se habían hecho, 97 plenarias. Es decir, desde el punto de vista cuantitativo, los resultados están, y cualitativo, pues toda la implementación de los acuerdos de paz, yo creo que es lo más a resaltar, y toda esta batería de proyectos de ley, digamos, de origen parlamentario que aprobamos, así como también de origen del gobierno.
Lo malo, una cosita, una que no le haya gustado. No me venga a decir que todo es bueno.
Hayan objetado la ley de los pensionados que tanto.
Bueno, listo, lo feo.
La reducción de las mujeres, lo feo, lo que sucedió con Saúl Cruz, yo creo que eso fue muy feo para la opinión pública. Yo diría que eso fue lo feo de esta legislatura.
Listo. Sí, estamos de acuerdo. Senador Mauricio Liscano, muchas gracias. Y bueno, ya entrega usted el bastón de mando, como dice María Elvira Samper. Mañana seguramente el nuevo presidente del Congreso, pero faltará ver cómo van el tema de los votos, será el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador. Doctor Liscano, gracias por estos minutos. Estaremos muy atentos a lo que haga el Congreso de la República en lo que tiene que ver con este mecanismo de insistencia en los proyectos aprobados que el presidente objeta, y finalmente lo que tenga para decir también la Corte Constitucional en el marco de ese mecanismo que usted bien ha explicado. Un saludo para usted.
A usted, muchas gracias.
Son las 7 de la mañana, 56 minutos. Ahí está Profe Restrepo, María Elvira, el Congreso de la República, que obviamente insistirá. Y se cruza esta coyuntura con el tema de la campaña electoral, en la que muchos de ellos están buscando justamente su reelección. Y ni más faltaba que, aunque hubiera argumentos interesantes desde el punto de vista de responsabilidad fiscal, ellos se dieran esa lapa para tratar de defender
esos argumentos. Es un pulso interesante en el que van a tratar de irse con la opinión pública. Hay que decir, de todas maneras, manera es que el gobierno nacional también tiene la posibilidad de que si se llegase a rechazar la objeción en el Congreso de la República que ha puesto el gobierno a estas leyes, y si además pasara en la Corte Constitucional, puede eventualmente llegar a ser un incidente de desacato, de sostenibilidad fiscal,
sí.
Que es esta nueva forma que tiene el gobierno nacional de decirle a la Corte Constitucional, pilas, que por más que haya pasado por encima el Congreso de nuestra objeción, eso es algo que va en contra de las finanzas públicas.
Es decir,
públicas.
El gobierno tiene, digamos, instancias
de pataleo.
De pataleo ante la Corte.
Sin duda alguna. Listo. Su concepto tendrá que ser recibido por la Corte Constitucional. Listo. La Corte, por supuesto, es autónoma, pero después está este famoso incidente fiscal que menciona el profesor Jorge Restrepo, que es una innovación legal, digamos, relativamente reciente. Y, dicho esto, lo que hay que advertir es que el camino todavía será largo. Entonces, para saber si estas leyes quedan definitivamente hundidas o si tienen posibilidad de resurrección. 7:58 minutos, ustedes oyen RCN Radio.